Por favor, si son tan amables, pasen conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a ver en esta sesión el proveedor y su prosperidad. Porque en nuestro estudio del dar y el recibir es muy importante tener en cuenta que lo que nosotros estamos estudiando con lo mejor de nuestro ser es la perspectiva que tiene Dios de las cosas. No la que nosotros pensábamos, no la que la gente dice. Queremos saber, queremos ponernos, por así decir, los anteojos de Dios para entender lo que Él nos quiera decir en su bendita palabra. Lucas 12, en el versículo 15, dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda la avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo voy a leer de nuevo, porque dice que miremos, que prestemos atención. La vida del hombre, yo soy hombre, se refiere a mi vida, entonces, lo tomo personalmente y digo, no, mi vida no consiste en la abundancia de los bienes que yo tengo. Necesito saber en qué consiste mi vida, entonces. Porque si mi vida no consiste en la abundancia de los bienes que tengo, entonces, desde el punto de vista de Dios, que en realidad es el único punto de vista que cuenta, tener no debiera ser nuestro foco, ni el centro de nuestra atención y de nuestras vidas. Vamos a analizar otras versiones que nos van a dar mayor claridad acerca de este tema que estamos viendo en esta sesión en particular. Una de esas versiones tradujo este versículo de la siguiente manera. Dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Otra traducción dice lo siguiente. Después dijo a la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. ¿Ven por qué yo necesito saber, ponerme los anteojos de Dios, saber yo si estoy apuntando mi vida hacia, estoy poniendo la proa de mi vida en la dirección correcta? Y otra más que les voy a leer, esta es la última. Dice, después les dijo, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. ¿Qué tal? Uno piensa, esto es tan lógico que la verdad no necesitamos siquiera leerlo. Pero está, por si a uno se le escapó este detalle tan importante de la vida. Obviamente, nuestra riqueza es hacer su voluntad y administrar con sabiduría lo que nos ha sido provisto de su mano de gracia. Versículo 16. Ahí dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a guardar todo esto? ¿Dónde voy a guardar los frutos? Todo esto que yo tengo, ¿qué voy a hacer? Y dijo, bueno, esto es lo que voy a hacer. Como me sobra la plata, voy a tirar todos los graneros que tengo y voy a edificarlos todavía más grandes. Y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, agarraré el espejo, lo miro y le diré a mi alma, alma, sos un grosso. Muchos bienes tenés guardados para muchos años. Quédate tranquilo, come tranquilo, bebé tranquilo, comprate la Ferrari, andate a Dubái de fin de semana. Y en el 20 dice, recuerden que es una parábola, esto no es real, esto es para ilustrar un punto muy importante. Entonces dice, 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, decime una cosa, ¿de quién será? ¿Qué vas a hacer con los graneros más grandes? así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No dice simplemente no es rico, dice no es rico para con Dios. Muy importante en lo que estamos estudiando. Bien. Este tipo, este hombre, había acumulado para sí tesoros, por lo tanto era rico, solo que no era rico para con Dios. Aclaremos recontra, bien aclarado. No hay nada de malo en ser rico. Lo malo es que, ya sea siendo rico o siendo pobre, según los estándares del mundo, uno no sea rico para con Dios. Nuestra mayor riqueza es conocerlo a Él como nuestro Padre Celestial y reconocerlo en nuestro dar como proveedor de todas nuestras bendiciones. Esa, damas y caballeros, es nuestra mayor riqueza. Primero de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No dice que le mande a los ricos que se empobrezcan, ¿vio? Sino que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Seamos ricos o seamos pobres, Él es quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es por esto que sin importar cuánto tengamos, lo reconocemos a Dios con lo que tenemos. Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Esto es por si quedara alguna duda. Que sean ricos en buenas obras. Dadivosos, generosos. Esta es la manera, ¿eh? Porque haciendo esto nos dice cuál va a ser el beneficio futuro. 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Algunas personas hacen del dinero su objetivo en la vida. Nuestro objetivo, como hijos de Dios que somos, es amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Dios primero en todo, en tiempo, en lugar, en afecto, Dios primero en todo. Queremos tener un andar que lo glorifique y lo bendiga a nuestro Padre Celestial y que honre el haberse dado de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en Timoteo insta al rico que haga bien, a que sea rico en buenas obras, dadivoso y generoso. Recuerde que son buenas obras, recuerde. Eclesiastés capítulo 5, porque habíamos visto eso en la sesión anterior. Eclesiastés, me estoy yendo. Eclesiastés capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, como el rico de Lucas 12 que habíamos visto. Y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¡Qué bien! Pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos. Versículo 12. Escucha lo que dice. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Recuerde, este es un rico que no lo es para con Dios. Porque puede ser rico, puede tener gran riqueza, pero ser además rico para con Dios. Esta es la abundancia del que ama el dinero. Más tiene, más quiere. Consigue y guarda, y aún así no duerme bien. Hay una gran diferencia entre guardar de esta manera y administrar lo que sabemos que vino de Dios. Nosotros somos administradores en lugar de dueños de la prosperidad que viene de Dios por gracia a nosotros. El rico este, que ama el dinero, tiene un montón de riquezas y sin embargo no puede dormir. Lo que pasa es que él depende de esas riquezas, pero nosotros dependemos de Dios. Por eso podemos dormir tranquilos, tengamos mucho o tengamos poco. Versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Ahora, esto, fíjese lo que dice, me da un poco de risa leer esto, porque es tan lógico, fíjese lo que dice. Como en el 15, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve. Nacés desnudo y pateas el balde desnudo. Yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esta es una descripción de la supuesta prosperidad de quienes confían en sus riquezas. ¿Dejen supuesta? Sí, ¿no? Supuesta prosperidad de quienes confían en sus riquezas. Todos los seres humanos venimos desnudos y nos vamos de la misma manera. Nada traemos y nada nos llevamos. Hijos y no hijos de Dios. Salmo, ahí nomás, cerquita, Salmo. Salmo, el Salmo 49. Más o menos por la mitad, el 16, dice... Esto nos habla a nosotros tantas veces, dice Salmo 49:16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada. Uy, una de dos. O Pablo había leído el Antiguo Testamento, o es el mismo Dios, el mismo autor de la palabra que dice una cosa muy similar en Salmos, que dice luego en Timoteo. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen. Los hijos de Dios seremos recompensados por la buena administración de todo aquello que tengamos que nos haya sido dado libremente, por gracia, de la mano de Dios. La supuesta prosperidad de quien no ama ni honra a Dios con sus bienes termina cuando terminan sus días. No tiene fruto en el futuro, ¿lo ven? Esa es la diferencia entre la prosperidad según Dios y lo que la gente llama prosperidad, que yo me he tomado la impertinencia de decir supuesta prosperidad. Eclesiastés 5. Uy, debía haberles dicho que dejaran un dedito ahí. Eclesiastés 5. Versículo 16. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Hasta aquí la abundancia del rico que solo quiere procurar más riquezas para su mal. ¿Cuántas veces los hijos de Dios vemos con algo de envidia la así llamada prosperidad de los que no son hijos de Dios? Gracias a Dios queda declarado en su palabra qué es lo que verdaderamente pasa con esa riqueza que a veces es tan inapropiadamente envidiada. 18 lo dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. 20. porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¡Qué bárbaro! Es maravilloso. Dios da riqueza y bienes y da también la facultad para que los suyos coman de ellas. Otra gran diferencia entre la supuesta prosperidad del injusto y la verdadera prosperidad de la gente de Dios se da en el capítulo 2 de Eclesiastés. Por favor, vayan conmigo. Eclesiastés 2. En el versículo 26 dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Qué hermoso registro! Primera Timoteo capítulo 6, por favor. No hay palabras para añadir a este hermoso registro de la Escritura. No hay nada malo con el dinero en sí, para nada. Es nuestra actitud al respecto de él la que puede ser mala o buena. Nosotros amamos a Dios, amamos su palabra, amamos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, amamos a nuestros hermanos en Cristo, no amamos al dinero. No lo amamos. No tenemos amor para el dinero. Aprendemos, en cambio, de la palabra a administrarlo correctamente para darle gloria a Dios y bendecir nuestras vidas y la de nuestros hermanos en Cristo. Yo les voy a mostrar este registro en la Escritura en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Seguramente muchos querrán recordarlo porque dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero que es raíz de todos los males. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora pregunto, sin continuar leyendo el resto del versículo, pregunto, si el amor al dinero es raíz de todos los males, pregunto, ¿qué será la correcta administración del dinero según los principios de la palabra de Dios? Seguramente, raíz de cuanto menos muchos bienes. Generalmente las personas asocian la prosperidad de Dios con tener. Pero bíblicamente hablando, la prosperidad no está asociada exclusivamente o excluyentemente con el dinero o con el poseer bienes materiales. La prosperidad de Dios comprende todas las áreas de la vida. No hay un área de tu vida que no esté metida dentro de lo que Dios considera prosperidad para vos. Este es un mundo tan centrado en el dinero y en el tener. La actitud correcta acerca de nuestros bienes, entonces, es una gran ganancia para nuestra vida de servicio amoroso a Dios y a su gente. Conocer y practicar lo que la palabra dice acerca del dar monetario nos permitirá experimentar el gozo tanto en el dar como en el recibir de la mano de gracia de nuestro Dios. Así todos juntos nosotros, como familia, podremos proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo en un mundo confundido, caótico y sufriente, damas y caballeros. Deuteronomio, hacia el comienzo de la Biblia, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 32. Versículo 46. Dice: y les dijo, mirá lo que les dijo, aplicad vuestro corazón, es decir, tomá el corazón, yo hago acá, pero en realidad es el corazón de la mente, ¿no? Pero es más lindo este, no sé. Y además está más cerca que acá. Aplicad tu corazón, decía, agarrá tu corazón y aplicalo a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que ellos también cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana Es vuestra vida, ¿te das cuenta? Es vuestra vida. Lo que vos lees acá es vuestra vida, no es cosa vana, no es vacío. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Qué maravillosa palabra de Dios, porque es vida, y por eso, como hijos del Padre Celestial, queremos ser obedientes y hacer su palabra. Como el dar para el trabajo de Dios, en retribución amorosa, en una especie de reciprocidad amorosa con nuestro Dios, eso es parte de su palabra. Queremos aprender más acerca del tema. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que nos vaya bien en todo, en todas las áreas de la vida, en todo lo que emprendamos. Esa es la prosperidad de Dios para nosotros en todo aspecto de nuestras vidas, en el físico, en la vida de alma y en lo espiritual. Josué capítulo 1. Quiero mostrarles cuatro en todas las cosas en la Biblia. Cuatro en todas las cosas. Ahí nomás, después de Deuteronomio, Josué. Capítulo 1. Versículo 7. Versículo archiconocido. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, etcétera, etcétera. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en cuántas cosas, en todas las cosas. En todas las cosas que emprendas. 1 Corintios capítulo 1, por favor, recuerden, voy así rapidito porque quiero que veamos la coincidencia de cuatro en todas las cosas en la palabra de Dios, que Dios está interesado de todas nuestras cosas, de todos los aspectos de nuestra vida. 1 Corintios 1, versículo 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en todas las cosas fuimos enriquecidos, en Él, en toda palabra y en toda ciencia. 2 Corintios capítulo 9, ahí nomás. 2 Corintios capítulo 9, en el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para buena obra. Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Estamos por el tercer en todas las cosas. Vamos al cuarto, por favor. Tercera de Juan capítulo 2. Primera, segunda de Juan, tercera de Juan, capítulo 2. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Dios está interesado en todas nuestras cosas, en cada aspecto de nuestras vidas. Tercera de Juan, 1:2. Tercera de Juan, 2, perdón. Tercera de Juan, 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuantas cosas, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma, dice el versículo. En todas las cosas, en todas las cosas. Y eso es lo que quiere decir en todas las cosas. Quiere decir en todas las cosas. Este deseo de salud y prosperidad del alma es típico de nuestro Padre Celestial desde tiempos antiguos. Dios siempre quiso que le fuera lo suyo, en realidad quiso que a todo el mundo le fuera bien. Pero fuera de la palabra de Dios no te puede ir así de bien como te va cuando vos te dedicás a hacer la palabra de Dios o a aplicar tu corazón y cuidás de cumplir. Alguna vez no cumplirás, pero no es que te programás para no cumplir o te da lo mismo cumplir que no cumplir. Aplicás tu corazón. Te gusta cumplir, te bendice cumplir. Y vos sabés que a tu Dios, a tu querido Padre Celestial, le bendice que vos apliques tu corazón en cumplir, hagas tu esfuerzo de cumplir. Alguna vez, bueno, cada tanto uno le pasa algo, pero caramba, el tema es, ¿a dónde estás aplicando tu corazón? ¿Te da lo mismo o no te da lo mismo? Porque es la palabra, es nuestra vida, no es vano, y Dios se preocupa por todas las cosas en nosotros. Siempre es así con Dios y sus leyes. No solamente en el caso de Josué que leíamos, de que se esforzara y que fuera valiente, porque Jehová, el Dios de él, que es nuestro Dios coincidentemente y gracias a Dios, él iba a estar en todas las cosas que él emprendiera. Así es, no solamente en el caso de Josué. Todas las leyes de Dios, todas las leyes de Dios, todas son para nuestro bien. Por eso nos dedicamos tan exclusivamente y tan apasionadamente a enfocarnos en la ley del dar y recibir para poderla aplicar en nuestras vidas. Primera de Reyes capítulo 2. José, Jueces, Reyes, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Ven, es un guardar activo, es un guardar en el hacer. Dice: guarda los preceptos andando. Ve que no es que los guardás para que nadie te los robe. No, ojalá que te los roben, que te los saquen todos, que te lo vean todos, que te vean andar. Es guarda andando y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Guardás en el hacer para que prosperes en todo lo que hagas. Guardás andando para que prosperes en todo. Dios está interesado en nuestra bendición y en su gloria. Por eso expone libremente sus leyes para que podamos aplicarlas. Y de esa manera, aplicándolas, prosperemos según lo que observamos que está disponible para los suyos. Para ser prosperado según Dios, tenemos que aplicar la palabra de Dios. ¿Entendieron? Para ser prosperado en los términos de Dios, debemos aplicar la palabra de Dios. Proverbios. Un poquito después de la mitad de la Biblia, Proverbios 11. Versículo 25 dice: el alma generosa será prosperada. Es una promesa de Dios. Y el que saciare, él también será saciado. Dar y recibir, el que saciare será saciado. Dar y recibir. No hay garantía que ninguna otra alma diferente a la generosa sea saciada en los términos de Dios. La riqueza no consiste en guardar bienes, sino en saber administrarlos. En esta sociedad que nosotros tenemos con Dios, y al decir sociedad me refiero a este cariño, este afecto que nos une a nuestro Padre con cada uno de nosotros. En esta sociedad con Dios encontramos que Él es el proveedor y que nosotros somos sus administradores, los administradores de su prosperidad. Además, qué cosa tan grande vemos en la palabra de Dios es que las promesas de Dios no pueden ser separadas de los propósitos de Dios. Él te promete que vas a ser prosperado, Él quiere que seas prosperado. Sus promesas no son separadas de sus propósitos para tu vida. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros y que las bendiciones materiales provienen de Dios, cuando nos damos cuenta de que Él promete bendecirnos en retorno, de regreso, por nuestro darle en reciprocidad, entonces dar alegremente es un gozo. Lo hacemos voluntariamente, espontáneamente y con un corazón generoso. Filipenses 4, por favor. Ya habíamos dicho esto, que no podemos ni siquiera decir que nos equiparamos al dar de Dios. Efesios, Filipenses, capítulo 4. Y acá vamos a ver algo muy singular, porque dice, Filipenses 4, 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjate, Él va a suplir, mirá de dónde saca para suplirte a vos. Vos pensás de dónde sacás para reconocerlo a Él. Ahora, fíjate vos, ¿de dónde saca Él para darte a vos? Mirá lo que es, digamos, el tesoro, la caja fuerte de Dios, de dónde saca. Uy, le voy a dar a este. Mirá de dónde saca para darte. De sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Por eso vos no podés equipararte en el dar de Dios. No es que Dios no va a dar, nos va a dar del mismo modo la misma cantidad que nosotros demos. Él suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjate si tendrá recursos nuestro amoroso Padre Celestial. Por eso, darle no es igual a recibir de Él. Porque el hombre da y Dios suple conforme a sus riquezas. no dice cómo nos bendecirá específicamente. Si damos, definitivamente recibiremos. Pero no significa que si lo que dimos fue dinero, será dinero lo que recibamos. No es eso lo que quiere decir, y no lo dice en ningún lado. Nuestro dar es una respuesta agradecida a su proveer. Nuestro dar es una respuesta agradecida a su proveer. No es que en su derramarnos Él nos dé bendiciones en respuesta a haberle dado primero a Él. No. Él nos dio primero. El primero en haber dado, el primer movimiento bendito siempre lo da nuestro querido Dios. Es al revés. Él da primero. Entonces lo reconocemos dando una proporción. Mateo 7. Los evangelios de nuevo. Mateo capítulo 7. Uy, me pasé. Acá está. Mateo 7, 11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Uno puede quedarse tan tranquilo con Dios. Nosotros reposamos en nuestro querido Dios. Él es el proveedor de las cosas que nos bendicen. Él da buenas dádivas. Si uno fuera a preguntarse, ¿Cuánto es capaz de darnos? Romanos 8, quiero, por favor, vamos a Romanos 8, porque si nos preguntamos, queremos conocer la respuesta. ¿Cuánto es, hasta dónde, cuánto se extiende Dios en darte? ¿Qué esfuerzo haría o qué ha hecho? ¿Qué esfuerzo ha hecho Dios para darte? Si alguna vez te preguntás, ¿cuánto es capaz de darnos? Romanos 8 tiene la respuesta. Romanos 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nosotros no logramos percibir el inmenso amor en el dar de Dios y su capacidad de proveernos a través de este versículo, damas y caballeros, ningún otro versículo lo va a hacer. Es impresionante este versículo. ¿Leíste conmigo lo que dice Romanos 8:32? El que no escatimó en su propio Hijo. Si vos sos papá, si vos sos mamá, si sos tío, padrino, si querés a los hijos de tus amigos, ponete a pensar. Dios dio a su Hijo por vos. No lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar las otras cosas? Por eso damos alegremente, voluntariamente, con corazón generoso y espontáneamente, porque sabemos que le damos en reconocimiento a nuestro querido Dios. No tememos, damos sin temor, damos con amor. Primera Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Él no estuvo conforme con haber dado a Jesucristo por nosotros, no se quedó ahí. Caramba, hubiese, qué cosa, a veces yo lo, no sé, lo dice la palabra. No se quedó como que no hubiese quedado conforme con Jesucristo, siguió dándonos cosas, gracias a Dios. Nos dio al Señor Jesucristo, lo entregó por nosotros, y gracias a eso trajo un camión marcha atrás, así le hizo volcar un montonazo de cosas, de bendiciones para nuestras vidas. Santiago 1. Hebreos Santiago, capítulo 1, versículo 5, mirá lo que dice el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Esta es la manera de dar que tiene Dios, no solamente con la sabiduría. Abundantemente y sin reproche. ¿Se da cuenta por qué no podemos decir que usted va a equiparar su dar con el de Dios? Porque nosotros no damos abundantemente y sin reproche. versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ni sombra de variación. Malaquías 3, por favor, si son tan amables, donde termina el Antiguo Testamento, justo antes de Mateo. El dar abundante, como si fuera una catarata, es propio de nuestro Padre Celestial. No importa cuánto uno se afane, jamás puede dar más de lo que da Dios. Yo les quiero demostrar aquí que el hombre da, pero Dios derrama. Malaquías 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, dice Jehová, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré. Ellos llevaban los diezmos al alfolí, ellos daban, ellos ofrendaban, y Dios derrama bendiciones sobre vosotros, bendición hasta que sobreabunde. Mire el desafío que les lanza Dios: probadme ahora en esto. A su gente les dijo: probadme ahora en esto, que llevaran los diezmos, que el diezmo era una de las avenidas del dar del Antiguo Testamento. Si ellos hacían eso, Dios abriría para ellos las ventanas de los cielos y derramaría sobre ellos bendición hasta que sobreabundara. Por eso decimos que el hombre da, pero es Dios quien derrama hasta que sobreabunde, desde bien arriba, desde arriba, tan arriba como las ventanas de los cielos.